ha sido terminado y se ha metido al horno. Pasará por 4 etapas a través de este horneado, con el propósito de que adquiera una mejor, mayor calidad. El fuego no tiene solo una referencia al destino final de los perdidos, que es un lago de fuego y de azufre, sino también tiene que ver el fuego con la prueba de la fe, tiene que ver el fuego con el tribunal de Cristo, cuando nos habla de que serán probadas nuestras obras. Y nosotros vemos en la Escritura que Él nos hace pasar por fuego, pero no nos quema, y por agua, y no nos aniega, no nos anega. Entonces, el fuego, hermanos, es también no solamente un símbolo de juicio, sino también es un símbolo de vida, de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras almas. Y también hemos aprendido y podemos pensar en cuanto a la situación de purificación. El fuego es purificador. Y precisamente al entrar al horneado, la primera fase es el quemado a muerte, o el quemar dentro de la arcilla todo aquello que es orgánico, todo aquello que es material combustible. Este quemado a muerte, como vimos, prefigura la muerte de nuestra carne, prefigura precisamente evitar que nosotros mezclemos lo nuestro con lo de Dios. Si el vaso no se pasara por esta primera etapa, el vaso sería tóxico, los materiales orgánicos contenidos en la arcilla se disolverían con los líquidos y entonces tendríamos un problema de intoxicación, si no es de mayores consecuencias, o algún envenenamiento, dependiendo del origen del barro. Así que es necesario que el vaso pase por este primer paso de quemado a muerte. Bendito sea el Señor. Eso es lo que vimos hasta este punto, vimos hace 8 días. El siguiente paso dentro del horno es un cocimiento. Este cocimiento hace que el agua que está a nivel molecular dentro de la arcilla, y recuerden que el agua ha participado durante todo el proceso, sin embargo el agua es un elemento o una sustancia que está mezclada con la arcilla. En este momento, el agua contenida dentro de la arcilla va a reaccionar con los minerales, con las sales minerales que forman o constituyen la arcilla. Y al reaccionar químicamente, ya no están solamente mezclados, sino forman una estructura tipo vidrio o de tipo vítreo. Y en esta manera va a alcanzar una estabilidad química y va a volverse insoluble en agua totalmente. Es decir, vas a poder poner en él líquidos fríos y no va a haber ninguna dificultad o no va a haber ninguna solubilidad, porque ya está reaccionado eso en tal manera que ha quedado estable químicamente hablando. Y bueno, esto tiene que ver con un proceso o con un trabajo que Dios tiene en nosotros. La palabra de Dios ha formado parte de todo el proceso en el desarrollo de tu vida con Dios, de la edificación de tu alma, de la transformación. Sin embargo, Dios quiere que llegues a estar unido, o que la palabra se haga parte de ti. Y entonces se integre en tal manera a ti que sea una cosa, no sea algo que esté allí, sino es algo que forme parte de ti mismo. Bendito sea el Señor. Y eso es muy precioso, hermanos, y para esto hay que subir la temperatura más. Habíamos llegado a cerca de 200 grados, pues vamos a subirlo a cerca de 350 grados o alrededor de los 350 grados, y entonces el agua va a reaccionar y se va a integrar a esa arcilla. Bueno, ¿qué dice la Escritura? 2 Corintios capítulo 3. Bendito sea Dios. Voy a leer versículos 7 y 18. Primero voy a leer en 2 Corintios 3, voy a leer los versículos 2 y 3. Dice, nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. ¿Cómo dice la 60? ¿Alguno tiene versión 60? Nuestras cartas. Muy bien. Nuestras cartas sois vosotros, o nuestras letras sois vosotros, escritas en vuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. Y hermanos, esta palabra está manifestando algo. Realmente, hermanos, Dios no solamente ha puesto la palabra delante de nosotros, sino ha estado copiándola adentro de nosotros. Y nosotros realmente empezamos a integrarnos con la palabra en tal manera, hermanos, que realmente podemos poseerla y ella nos puede conducir, nos puede controlar. Bendito sea el Señor. Entonces, esto es muy importante y es muy precioso. Cuando Dios logra por su Espíritu Santo hacer que la palabra se haga carne en nosotros, se haga parte de nosotros, hermanos, entonces nosotros vamos a hacer una manifestación, una epístola viviente. Vamos a ser leída de todos los hombres. Van a poder ver que la palabra de Dios es algo real y práctico, que se puede vivir porque estamos viviendo la palabra. Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos entrando en esta parte, hermanos, es cuando nosotros realmente poseemos la palabra, poseemos nuestra herencia, y nosotros estamos realmente, hermanos, poseyendo la gloria que está en esa palabra. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo es que esto se da? Bueno, ahí el versículo 17 dice la Escritura, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Y noten ustedes que aquí está habiendo una situación de trabajo del Espíritu Santo, llevando nuestra vida a través de mirar en un espejo para ser transformados en lo que vemos. Gloria a Dios. Este no es un espejo natural. La Biblia habla en Santiago capítulo 2 y menciona algo acerca del espejo. O en Santiago 1, perdón. Versículos 23 al 25 dice que alguno ve su rostro natural en un espejo y se va y se olvida de él. Pero nosotros vamos a mirar atentamente a la ley de Dios, a la ley de la libertad. Y hermanos, cuando está hablando del espejo, está hablando de algo, de la palabra de Dios. Y es en la medida en que nosotros miramos al Señor Jesucristo a través de su palabra, que el Espíritu de Dios está actuando en nosotros, transformándonos de gloria en gloria. Hermanos, la palabra de Dios se está integrando a nosotros, la estamos poseyendo y ella nos está poseyendo. Estamos siendo uno con la palabra. Esa es la reacción, lo que prefigura la reacción química. Es algo que los une. Que ya no están mezclados, sino que están unidos. Bendito sea el Señor. La Biblia habla de la palabra ingerida. De la palabra que ha penetrado y se ha hecho parte de nosotros. Esa ya no se va. Por más calor que le pongas, no se va a desprender de allí, porque está reaccionada con la arcilla, con nosotros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y bueno, ahí en el capítulo 4, seguimos leyendo, Por lo cual, teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Y, hermanos, noten ustedes esta parte que es muy importante, porque está mencionando algo. La tendencia nuestra, en muchos aspectos respecto a la palabra, es tratar de acomodarla a nosotros, para que no tengamos que cambiar nosotros. Pero eso es adulterar la palabra de Dios, eso es quitarle su fuerza, eso es quitarle su esencia, eso es negar su eficacia. Realmente la palabra de Dios nos cambia a nosotros, nos debe cambiar a nosotros. Somos transformados al mirar en ese espejo. Y Dios entonces está trayendo una situación, no adulterar la palabra de Dios. Un ejemplo de esto podría ser, bueno, que algunos estén pensando que Dios no dice nada del cigarro, por ejemplo, así que, bueno, pues no tenemos que dejar el cigarro porque la Biblia no menciona eso. Eso es adulterar la palabra de Dios, que está diciendo ni cosas semejantes a esta. Cualquier cosa que atenta contra el templo de Dios, hermanos, es algo que debemos evitar. Gloria al Señor. El cigarro hace daño al cuerpo. Es nocivo a la salud. Algunos pensarían, bueno, el Señor convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, entonces nosotros podemos tomar vino. Bueno, todo el jugo de uva que quiera, pero no fermentado. Gloria a Dios. Esa es la diferencia que algunos están pensando, cómo justificar su situación. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia que dar la cerveza al de ánimo amargado? Bueno, sí, pero también dice, no es de los reyes o Lemuel, beber vino o cerveza. Entonces, si tú quieres buscar en la palabra cómo justificar lo que tú quieres hacer, hermano, estás adulterando la palabra de Dios. Mas si tú la lees y asimilas sus principios, te acoges a ellos, conformas tu vida a ellos, pides a Dios su gracia y su Espíritu Santo te empieza a cambiar a ti, hermano, entonces tú vas a ser diferente. Entonces la palabra de Dios va a empezar a integrarse a tu corazón, a tu vida, a tu alma. Tus pensamientos empezarán a ser desplazados por los pensamientos de Cristo. Tus sentimientos empezarán a ser desplazados por los sentimientos de Cristo. Tus motivaciones serán las de Cristo. Tus objetivos serán los de Cristo. La palabra de Dios estará viviendo en ti. Bendito sea el Señor. Bendito sea Cristo. Y entonces tú serás necesariamente cambiado. Tú serás diferente. Por eso la palabra de Dios está diciendo, hay que quitar esos escondrijos o esos secretos del corazón que están en nosotros, que son vergüenza. No andando con astucia. No buscando de qué manera podemos esquivar lo que la palabra de Dios nos está redarguyendo, sino más bien abierto y permitiendo que la palabra de Dios se manifieste en nosotros, encomendándonos a nosotros mismos, dice, a toda conciencia humana delante de Dios. Que nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Dios. Noten ustedes, ahí está la lumbre, y ahí está que esta lumbre es del evangelio, y es el evangelio de la gloria de Dios, o el evangelio que posee, el evangelio que se manifiesta en ti. Bendito sea el Señor. Dice de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor y nosotros vuestros siervos por Jesús. Hermano, es tan precioso. El centro del mensaje de toda la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Aleluya. Nadie más. Él es glorificado cuando nosotros venimos al Evangelio. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos empero este tesoro. ¿En dónde? En vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, Dios quiere que nosotros tomemos la palabra de Dios, no solamente como un conocimiento, sino como la gloria de ese conocimiento. No solamente como una información, sino como algo que realmente, hermanos, rige nuestra vida. Algo, hermanos, que creemos y que somos congruentes con esa fe, que vivimos el Evangelio, que el Evangelio vive en nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y también podemos leer en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, como dice la Escritura. Quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. Pablo está hablando de cosas que a él le han sucedido, pero que estas han redundado en provecho del Evangelio. Es decir, ¿el Evangelio ha sacado provecho de eso? Hermanos, lo que realmente podemos entender en esta expresión es que el Evangelio nos ha aprovechado, o hemos aprovechado, y Pablo está sacando esa bendición, ese provecho del Evangelio por esas situaciones en las que está metido, en las circunstancias en que está viviendo. Dice, de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Noten ustedes cómo el hecho de que él estuviera siendo confrontado por causa de lo que creía, hermanos, no estaba trayendo un menoscabo o un decremento en los creyentes, en la iglesia. El evangelio se extendía más. La gente tomaban ánimo en su corazón y estaban mirando en Pablo un ejemplo inspirador para poder caminar sin temor, hablando o testificando acerca de la palabra. Gloria al Señor, hermano. Eso es muy precioso, porque eso es que Pablo estaba viviendo y estaba enseñando a la gente cómo vivir el Evangelio. Hermano, siempre que uno quiere caminar fiel a la palabra, empieza a ver rechazo, oposición, ataque. Hermanos, gloria al Señor, porque Pablo estaba mirando eso como una oportunidad para mostrar que el Evangelio vale la pena. Hermano, algunos están pensando, los cristianos son unos fanáticos. Bueno, eso dicen los fanáticos, porque fanatismo es una fe mental o una superstición, algo que está creyendo que va a pasar por arte de magia. Algo desconocido y misterioso va a operar, y entonces va a aparecer algo milagroso. Hermanos, nosotros no tenemos esa incertidumbre, no tenemos tampoco esa expectación. Hermano, nosotros tenemos la certidumbre que da la verdad. Nosotros creemos la palabra de Dios y caminamos en ella, y entonces se levanta la situación en contra, y nosotros, hermanos, confirmamos el Evangelio. El Evangelio, dice, para provecho del Evangelio. Somos confirmados y otros son confirmados. Gloria al Señor. Hermano, es tan precioso poderse dar cuenta cómo es que la palabra de Dios se va haciendo carne en nosotros. ¿Tú crees algo? Y todo se opone a ello. La lógica y los síntomas y los diagnósticos y los pronósticos, todo está manifestando que no puede ser lo que la Biblia dice. Pero, hermano, el dicho de Jehová te está probando. Y tú estás allí permaneciendo. Y cuando tú esperas por fe y paciencia, heredas las promesas. La palabra de Dios, la gloria de lo que Dios tiene, es poseída. Muchas veces les he dicho, puedes sanar yendo al médico. Y eso es natural, no hay pecado en ello. Pero si tú sanas por el efecto directo de una promesa, además de la sanidad, participas de naturaleza divina. Participas de la palabra de Dios que ha sido ingerida en tu corazón. Participa de una palabra viviente que ha tomado vida y ha encontrado cauce a través de ti. Bendito sea el Señor. Eso es el epístolas vivientes. Dios puede escribir en nosotros por el Espíritu, no con tinta, no en tablas de piedra, sino con su Espíritu, en tablas de carne de nuestro corazón, y entonces se hace carne en nosotros, se integra en nosotros, y nosotros heredamos, Dios es glorificado, y nosotros participamos de esa gloria, poseyéndolo a Él, poseyendo su palabra en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Efesios 1, 14. Que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras de nuestra herencia es, para empezar, es el compromiso, es el anticipo. Hermanos, Dios dice hasta la redención o hasta poseerlo todo de esa herencia que Dios adquirió para nosotros. Y en la medida en que lo hacemos, en la medida en que poseemos, en que la palabra se hace parte nuestra, en esa medida, hermanos, nosotros estamos alabando la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Esto, hermanos, es fuego. Esto es alta temperatura. Esta es una situación de conflicto muchas veces. Pero situación de herencia y de gloria. Poseer. Poseer nuestra herencia. Poseer su palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Muy bien, creo que es muy precioso la ilustración, es muy preciosa la ilustración y es muy precioso el concepto, lo que prefigura y lo que realmente sucede, lo que Dios quiere que suceda en nosotros. Participar de esa gloria maravillosa, de la verdad viviendo en nosotros. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Y bueno, cuando tú has hecho este trabajo, entonces realmente, hermano, no hay situaciones que te turben. Aunque haya conflictos en cuanto a las situaciones que de las voces que vienen de fuera respecto a la voz que Dios nos ha dado. Hermano, no hay más verdad que la palabra de Dios. Cualquier cosa que la contradiga tiene que ser mentira. Porque la verdad es la que Dios ha hablado. Y no hay otra. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hermano, a veces, y yo quisiera ilustrar eso de fuego en cuanto a la palabra de Dios. José, dice la Biblia que él fue probado, el dicho de Jehová lo probó. Y vaya, ¿de qué manera? Todo, en todo tiempo, estuvo negando lo que Dios le habló. Dios le dijo que iba a estar en alto, y fue una cisterna, y después fue vendido, y después fue esclavo, y después fue a la cárcel, y él se conservó creyendo la palabra. Cada vez parecía más remota, cada vez parecía más difícil, cada vez parecía que las cosas se complicaban en tal manera que nunca se iba a cumplir. Hermanos, llegó el momento. Él se conservó creyéndola. Él se conservó firme sobre ella. Y en que esa palabra se cumplió. Hermanos, él llegó a estar donde Dios le había dicho que estaría. Bendito sea el Señor. Hermano, ¿cuántas veces la palabra de Dios es clara y tú la crees? El tiempo y las cosas empiezan a ponerse más difíciles y lo que tú creíste parece alejarse y parece complicarse y parece que nunca va a suceder y que cada vez va a ser más difícil que suceda, hasta que llega un punto en que humanamente o naturalmente parece imposible que eso suceda. Pero, hermano, allí es donde va a manifestarse la gloria de su palabra. Ahí es donde Dios va a venir y va a honrar su palabra porque Él puso su nombre y su palabra sobre todas sus obras. Hermano, Él se ha comprometido. Su palabra es la verdad. Todo puede acabar. Su palabra permanece. Su palabra nos sustenta. Si no tienes de qué tomarte, tómate de la palabra y estás firme. Y estarás firme y verás su gloria. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Una vez supe de una persona que estuvo esperando la sanidad de su hijo y su hijo murió. Y empezaron ellos, él y su esposa, a tener conflictos en cuanto a la situación interna, como que vino una decepción, como que vino un quebrantamiento adentro. Pero lo peor vino es que cuando necesitaban los papeles para poder enterrar al niño, bueno, se necesitaba un acta de defunción, y el médico, al mirar toda la situación y al no haber ningún antecedente de otro médico o de una situación, entonces no la extendió. Y entonces eso entró a hacer un conflicto legal y se llevó a cabo un juicio, y en ese juicio ellos fueron declarados culpables en cuanto a negligencia de la salud del niño por falta de atención. Y bueno, eso fue muy conocido y dejaron de ir a la iglesia, y cuando el pastor los visitaba no le abrían, lo rechazaban, y tiempo después empezaron a ir a otra iglesia y, pero ya no era lo mismo, ya no había el mismo ánimo, no había la misma fuerza, no entendían qué había pasado. Hermanos, yo no sé qué piensen. Eso ha modificado en Estados Unidos muchas cosas legales acerca de esto. ¿Y sabes? Hay ahora sentencias sobre este tipo de situaciones. Y piensan que es fanatismo. ¿Tú qué piensas? Bueno, cuando yo le dije, te entrego a mi hijo, y si se muere, que se muera. Se lo dije en serio. Y fue cuando Dios lo sanó. Cuando Abraham entregó a Isaac, lo entregó realmente. Por eso Dios le dijo, no hay necesidad de que vayas a más. Ahora ya sé que no tienes reservas para mí. ¿Sabes por qué fallan las cosas? Porque nosotros no tenemos la mira correcta. No estamos mirando el que Dios se glorifique, que la gloria de Dios se manifieste, que Él sea glorificado. Sino estamos mirando nuestro beneficio. Siempre que hay condiciones, hay decepción. Pero cuando ya no hay condiciones, hermano, reclamamos a Dios. Podría decir de Abraham, Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, dámelo, ponlo en un altar y ofrécemelo. Hermano, cuando él lo hizo, fue cuando él lo recibió en resurrección. Bendito sea Dios. Y yo te diría, Abraham le tocó matarlo. Esa fue su parte. A Dios le tocó resucitarlo. Ese es el punto para ver la gloria de Dios. Muchas veces antes de ese punto, sentimos el horno de fuego. Sentimos la intensidad en el corazón. Es algo que nos trae a sufrimiento, a aflicción. Hermano, cuando se llega hasta el final, siempre la gloria de Dios va a resplandecer. Hermanos, Lázaro murió creyendo. Yo tenía 4 días Si él no hubiera resucitado, hermanos, sus hermanas estaban seguras que creían el día postrero. Es muy claro, de acuerdo a la Escritura, que la muerte jamás para el cristiano es derrota. Es trámite para ir a la presencia de Dios. Al siempre es mucho mejor. Aleluya. Eso es tan importante tenerlo claro, hermano, porque, ¿sabes? La decepción viene de estar mirando solo lo terreno. Queremos que Dios nos bendiga en las cosas temporales. Pero cuando tú descubres que en la palabra de Dios siempre hay eternidad, y que lo más importante que la palabra de Dios te puede dar es cosas eternas. El antiguo pacto daba cosas terrenas. El nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Y las mejores promesas es que tienes las del Antiguo Testamento, pero sobre ellas están las promesas del Nuevo Testamento, en las cuales Dios está impartiéndonos la gloria de su palabra en una manera tal, hermanos, que como dice Hebreos 11, ellos no estaban mirando lo terreno, él no caminó y se estableció en la tierra prometida, siendo suya, como si fuera suya, sino la caminó como si fuera ajena, porque él, aunque eso era lo mejor de esta tierra, era poco para lo que él estaba esperando que Dios le diera. Él esperaba una ciudad con fundamento, él esperaba una ciudad no hecha de manos, él esperaba una ciudad celestial. Si buscaran la de la tierra, tiempo tendrían de volverse atrás. Pero él no retrocedió y peregrinó su tierra, porque él decía: Señor, esta me la diste, esta se la dejo a mis hijos y a mis nietos, pero yo quiero la celestial. Por eso él es el padre de la fe, porque él estaba mirando y creyendo la promesa, y la Biblia dice que los héroes de la fe veían las promesas y las saludaban de lejos. Y ellos las creyeron y murieron todos ellos creyéndolas. Y dice que no vieron lo que creían. Hermanos, como Job, ellos dijeron: yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará sobre el polvo. Lo hemos de ver. Hermano, ¿qué es perder la vida? Es vida eterna. No desecha el pensamiento de que la muerte es derrota. La muerte es victoria para el cristiano. La Biblia dice que somos para su gloria y vivimos para el Señor y morimos para el Señor. Pablo decía: el Señor será glorificado en mi cuerpo o por vida o por muerte. Entonces no hay derrota. Hermano, lo temporal seguirá siendo temporal y un día, por ser temporal, se acabará. ¿Qué diferencia hay que se acabe ahora o que se acabe dentro de un año? Cuando mi padre estuvo enfermo y en estado de coma y todo el mundo estaba pensando en cómo arreglar las cosas para su entierro, la palabra que yo tenía en mi corazón es que él iba a vivir. Y lo que yo le digo a mi familia es: él va a morir, pero no ahora. Un día va a morir, pero no en esta ocasión ni por esta situación. Hermano, no nos aferramos a la vida temporal, no debemos aferrarnos, pero ponemos nuestra mira en las cosas de arriba y sabemos que allí hay un reino inmóvil, que hay algo permanente, que hay una herencia que es inmarcesible, incontaminable, que nadie puede hurtar, que nadie puede menguar, que está reservada para nosotros en los cielos, pero que aquí la heredamos. La Biblia dice que algunos no aceptaron el rescate y murieron aserrados y a cuchillo para alcanzar mejor resurrección. ¿Ves qué diferente es mirar las cosas como Dios quiere que las veamos? Hermano, ¿por qué hay decepción? Porque la gente está queriendo usar a Dios. ¿Cuándo no hay decepción? Cuando nosotros estamos mirando eterna y nuestras necesidades temporales solo son oportunidades de heredar cosas eternas. Dios. Es diferente, es totalmente diferente. Entonces no hay turbación. Aunque suba el fuego, y aunque suba la temperatura, y aunque todo se ponga muy difícil, la palabra de Dios permanece para siempre. Se cumple. Y el que cree en la palabra nunca es avergonzado. ¿Sabes qué es lo que algunos reclaman a Dios cuando le dicen que, Señor, tú no permitirás que seamos avergonzados? Hermano, cuando, bueno, la palabra de Dios dice eso. Deja que Dios se ocupe de lo suyo, tú ocúpate de creerla. ¿Tú le reclamas a Dios como si Él ya se hubiera descuidado? ¿Como si Él no fuera a cumplir? ¿Como si Él no te hubiera escuchado? Entonces empieza el reclamo en esa manera. Tú dijiste, Señor, que no permitirías que seamos avergonzados. Hermano, ¿cuánto realmente estás consciente que la palabra de Dios glorifica a Dios cuando se cumple en ti? Entonces, hermano, no necesitas cuidar a Dios, sino creer en Él. No cuides su prestigio, Él se sabe cuidar solo. Una vez alguien se burló de Cristo y le pidió a un cristiano, a ver, demuéstrame. Y él le dijo, es tan grande y tú tan insignificante que Dios no necesita demostrarte. Él no necesita, tú necesitas que Él se muestre. Y es cuando tú te humilles que vas a conocer su grandeza. Le dijo, ah, pero yo he hablado con otros y no me han podido tumbar mis argumentos y han usado la Biblia y les he tapado la boca. Le dije, a mí no me tienes que tapar la boca, le dijo el humano, porque yo no voy a entrar en tu juego. No voy a defender a mi Dios. Él se sabe cuidar solo. Gloria a Dios. Eso le picó el amor propio al otro y le dice, pues a ver, dime algo. Y bueno, poco a poco él empezó a hablarle del amor. De la mano vence la dureza del corazón incrédulo a través del amor. Terminó recibiendo a Cristo. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros queremos actuar como que Dios es chiquito y nosotros necesitamos cuidarlo. Así hacen los que cuidan sus ídolos. Hermano, nosotros creamos, confesemos y esperemos. Y veremos. ¿Aquí o allá? Alguien me dijo, ¿por qué si oramos por sanidad se murió? Bueno, pues ya sanó para siempre. Gloria a Dios. Es verdad. Algunos dicen, bueno, murió cojo, pues allá no va a estar cojo. Murió jorobado, pues allá no va a estar jorobado. Bueno, allá no va a haber defectos, allá no va a haber deficiencias, allá todos tendremos una plenitud a la semejanza del cuerpo de Cristo, en plenitud. Bendito sea el Señor. Y algunos imaginan muchas cosas acerca de esto, pero yo quiero decirte, la madurez o la estatura espiritual es lo que has heredado de la palabra. Y eso es lo que dará a Dios la gloria. Cada vez que necesites algo, pídelo, créelo, espéralo. Pero ten en tu corazón que más importante de que tú estés tranquilo y confortable es que Dios sea más glorificado. Esperar en la palabra trajo a Lázaro a la muerte y lo trajo al sepulcro, pero lo trajo a una resurrección cuando ya, bueno, algunos pensarían, bueno, todavía está calientito el cuerpo, a ver si el Señor llega y lo resucita. Bueno, todavía está frío el cuerpo, pero todavía está entero. Pero cuando dice, no, pues ya se deshizo el cerebro, ya se está corrompiendo, ya entró en descomposición, ya huele a podrido. Pues como que llegó al punto donde ya no había ni siquiera esperanza. Hermanos, el Señor llegó. Yo creo que es tremendo pensar en ese milagro, siempre, siempre. Pero algunos dicen que dijo, Lázaro, ven fuera, porque si nada más dice, bien, ven fuera, muchos hubieran salido. Él estaba embalsamado, estaba vendado de la cabeza a los pies. Él no podía caminar y la palabra lo sacó de la tumba. Y ya que estaba fuera, él le dijo, ahora, desátenlo para que se pueda mover. Gloria a Dios, para que se pueda ir. Menos tremendo pensar que Dios no tiene límite y que su palabra es más sólida que lo que perciben tus sentidos, que lo que te dicen las leyes de la naturaleza, que la palabra sustenta el universo, que la palabra es la manifestación de la potencia de Dios. No es una fábula, no es un cuento, no es una teoría. Está viva y quiere vivir en ti. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es difícil, por eso se lo hago. Bueno, el siguiente paso es subir más la temperatura. Es llevarla más o menos al doble, cerca de los 800 grados centígrados. Es mucha temperatura. Y lo que empieza a pasar es algo muy interesante. Quisiera que te imaginaras las partículas que integran la arcilla, así haciéndolas o creciéndolas, haciéndoles un zoom, haciéndolas grandotas, para que vieras como si estuvieran muchas pequeñas piedritas o arenitas estrechamente unidas una con otra, ahí pegadas una a otra, apretadas una a otra. Si sacamos así una microfotografía, vamos a encontrar así, como si fueran rocas pegadas una a otra, estrechamente unidas, pero todavía son diferentes una de otra, todas esas partículas. Cuando sube la temperatura más, empieza a ponerse aquella cosa roja. ¿Conoces ese color que le llaman el rojo vivo, verdad? Muy bien, entonces, empiezan las moléculas o más bien las partículas o los granitos que están aglutinados allí en la arcilla, compactados en uno con otro, que parecen uno pero no son uno, empiezan a reblandecerse y la superficie de cada granito se empieza a derretir, digámoslo así, se empieza a derretir. El grano todavía está entero, pero la superficie se empieza a derretir. ¿Qué es lo que hace eso? Los funde o los fusiona uno con otro en tal manera que ya no son dos granitos, sino se vuelven un solo granote. Y a su vez este con el otro vecino y con el otro vecino y con el de arriba y con el de abajo se empiezan a fundir superficialmente todos los granitos y se empiezan a pegar. Pero no a pegar con un adhesivo, sino a pegar porque se integran. Ese fenómeno se conoce en la física como sinterización y le da una consistencia que se conoce como monolítica. Ya no son un rompecabezas donde estaban embonados todos los granitos en tres dimensiones, sino son ahora una pieza auténticamente monolítica. ¿Tú has oído del cemento monolítico? ¿No? Bueno, es también hecho con propósitos refractarios y es un cemento que se utiliza mezclando algunos de los elementos de la arcilla que son refinados, como la lúmina, como las sales de magnesio, de manganeso, de cobalto, de vanadio, etcétera, una serie de elementos que son refractarios o resisten muy, muy altas temperaturas. De ahí se salen los elementos refractarios. Bueno, le llaman monolítico porque logran hacer una losa, digámoslo así, que es totalmente refractaria y que recubre las piezas de acero de un horno, de un horno de arco eléctrico para fundir acero, por ejemplo, y esa arcilla refinada que es utilizada se mezcla con un elemento que fragua y entonces se forma algo monolítico. Bueno, es para entender el concepto. ¿Y qué es esto o qué prefigura esto en cuanto a nosotros? Bueno, yo creo que es tan importante saberlo porque esto le da toda una calidad de excelencia. Quiebra, se hace cachitos el vidrio, truena. Pero hay un vidrio que se llama vidrio refractario. Entonces tú lo pones en el horno y pones ahí tu espagueti y lo metes y le subes la temperatura y ese vidrio no se rompe. Si tú metes un vaso común y corriente, inmediatamente que empieza a subir la temperatura, tú ves que se agrieta, se rompe. Pero el refractario no. Tú lo tienes allí, le subes la temperatura y se cocen los alimentos y lo sacas y no sufre el vidrio porque es refractario. ¿Cómo se logró hacerlo refractario? Bueno, a través de una situación de procesarlo y mantenerlo a una temperatura muy alta para lograr una situación de homogeneidad en todos los la estructura de ese material. Muy bien, entonces nosotros encontramos aquí una figura muy preciosa de lo que es la gloria de la vida de Cristo. O nos está ilustrando cómo Dios quiere que lleguemos a un punto en el que Cristo pueda vivir a través de nosotros. Hacernos uno con Cristo en tal manera que a través de nosotros Cristo pueda ser visible. Bendito sea Dios, fruto del Espíritu, dones del Espíritu, pero principalmente el carácter de Cristo, la manera de ser de Cristo, la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros. Hermano, ese es un nivel que Dios quiere que alcancemos. Y esto muchas veces va a llegar en los puntos en los que realmente, hermanos, Cristo ya no encuentra el obstáculo de nosotros o nuestro yo obstruyendo como casi siempre en las cosas que Él quiere hacer. Colosenses 1, versículos 27 al 29. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros. La gloria de este misterio entre los gentiles, ¿qué es? Es Cristo en nosotros. Va a decir que Él es en nosotros la esperanza de gloria. Gloria a Dios. Pero yo quisiera que no solamente estuvieras pensando en el futuro allá, cuando Cristo venga, sino ahora, en nuestra vida, porque Dios está viviendo en nosotros. Dice, Cristo en nosotros es lo que nos hace esperar ver la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, esto es muy precioso y es muy importante. ¿Qué Dios, qué es Dios en ti? ¿Qué es Cristo en ti? Eso es lo que va a determinar en un momento dado, hermanos, nuestro servicio al Señor. Aleluya. Le vas a poder echar líquidos fríos, líquidos calientes, lo vas a poder meter al fuego, vas a poder sacarlo, vas a poder hacer muchas cosas y ese vaso va a permanecer inalterable. Gloria a Dios, tiene una alta calidad. Hermanos, así es como Dios nos quiere. Filipenses 1, versículos 28 al 30. En nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salud, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y oís estar en mí. Bueno, quisiera entender esta parte de la expresión del apóstol en la situación que estamos estudiando. La palabra de Dios dice, nada intimidados o sin temor, sin miedo, en nada, sin ningún miedo, aunque haya oposición, aunque vengan aquellos que son hijos de perdición. Y la palabra de Dios está diciendo algo. Dios nos concede no solo creer en Él, hermanos, sino sufrir o padecer por Él. Una vez Pablo dijo que él estaba sufriendo en sí mismo lo que le faltaba a las aflicciones de Cristo. Ese texto es un texto que a muchos teólogos y a muchos que meditan la palabra de Dios también caen a una situación de decir, es difícil entender qué significa eso. ¿Que no Cristo agotó todo y dijo consumado es? ¿Que no Él nos redimió precisamente a través de esa muerte, de ese tormento en que Él se sostuvo mirando a Dios y fue fiel y su corazón se conservó en Dios y su voluntad se fundió a la de Dios? Y entonces las cosas resultaron perfectas, el sacrificio fue perfecto. Y no hay que añadirle nada. Bueno, todo eso es verdad. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que a lo que faltó a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia? ¿A qué se refiere, hermano? ¿Se refiere a una concesión que Dios está dando a aquellos que quieren permitir que Cristo viva en ellos? Tienen que experimentar en sí mismos para identificarse con Cristo el padecimiento de Cristo. Eso nos da identidad. Hermanos, algunos están pensando, por ejemplo, cuando Pablo habla de enfermedad en sí mismo, y que él oraba por los enfermos, pero él oraba por sí y parecía no venir respuesta. Algunos piensan que era otro el tema, pero él cuando escribe los Gálatas le dice que él tenía una enfermedad en sus ojos, la cual le dificultaba muchas cosas. Sin embargo, no lo menospreciaron porque él no sanaba, aunque él predicaba sanidad. Y dice, me recibisteis como un ángel, como al mismo Señor me recibisteis. Y tal era la situación que ustedes tenían de reconocimiento de la obra de Dios en mí, que de buena gana se hubieran sacado sus ojos si fuera posible para dármelos. Pero eso no desanimó a Pablo. Y él expresa muchos sufrimientos que él pasó por la iglesia, por lo que había en el corazón de Cristo, por permitir que Cristo lograra sus propósitos y viviendo en nosotros, los afrontara a través de nosotros, dejándonos también experimentar las aflicciones, porque Él está en nosotros. Es cuando nos fundimos con Él, es cuando ese propósito de Dios se cumple. que realmente nosotros estamos muertos y al vivir Cristo en nosotros va a enfrentar todo lo que se opone a Él y va a recibir el efecto de esas agresiones, de esa oposición, y va a padecer Cristo que está viviendo en nosotros, y nosotros vamos a estar experimentando esos padecimientos. No es que nosotros contribuimos a la redención sufriendo nosotros solos. Es que si Cristo está viviendo en nosotros y está enfrentando todo lo que se opone, entonces todo lo que viene contra Cristo está en nosotros, lo experimentamos nosotros, pero también experimentamos las victorias de Cristo sobre todo ello. No contribuimos, se nos concede tener la vida de Cristo en nosotros con todo lo que eso implica de sufrimiento y de gloria. El único que cumplió la ley fue Cristo. Vivir en Él es hacer la perfecta voluntad de Dios, viviendo Él en nosotros cada día. Bueno, eso es algo fácil de entender, pero nos tiembla la carne, nos tiembla el alma, nos tiembla el cuerpo, temblamos al mirar nuestra fragilidad, pero al mirar su tremenda fortaleza y poder y gloria manifestándose en nosotros. Esa es la realidad de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí con todo lo que eso implica de acción, de sufrimiento y de gloria. Lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios, no en mi fe en el Hijo de Dios, sino en la fe suya, porque Él está viviendo en mí. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, ya no me pertenezco, soy suyo, soy de su propiedad, Él me posee. Él encuentra en mí la manera de manifestarse. Eso es lo que Pablo está testificando. No era el gran Pablo, sino el gran Cristo en el pequeño Pablo, el que hizo que la gloria de Dios resplandeciera en las diferentes maneras en que él sirvió. Su ministerio realmente fue Cristo viviendo a través de él. Cada ministerio es una fase de Cristo que se está manifestando a través de un vaso de barro. No es el despliegue de habilidades humanas, no es lo que te enseñan en un seminario, no es tu destreza y tu habilidad puesta al servicio de Dios. Es la negación de ti mismo para que Cristo con su poder, con su habilidad, con su carácter, se manifieste a través de ti. Eso es ser cristiano realmente, con honestidad. Si queremos tener ese nombre con propiedad, tenemos que permitir que Cristo viva a través de nosotros. Ser cristiano porque somos un templo de Dios y Cristo está viviendo y se está manifestando y está haciendo a través de nosotros. Por eso es glorificado Dios a través del ministerio. Porque cada ministro que se rinde en esa manera, realmente no es Él, es Cristo en Él el que está haciendo las cosas. Eso no te lo pueden dar en ningún lugar, en ningún seminario. ¿Lo entiendes? Bendito sea Dios. 2 Corintios 4, versículo 8 al 12. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué estás atribulado? Hermano, él dijo, lo que te hacen a ti, me lo hacen a mí. Realmente nosotros somos lo que se está viendo, pero el que está viviendo dentro de nosotros es Cristo. Si lo atacan a Él, tú lo vas a sufrir, pero no te vas a angustiar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperamos. ¿Tú crees que Dios
al sustituirte en la cruz del Calvario, evitó que tú experimentaras tribulación o pasaras por apuros o por todo lo demás que está en esta lista de cosas? Hermano, no. Lo que está diciendo es, sigue mis pisadas para que puedas experimentar la gloria de mi vida dentro de ti. Aleluya. Perseguido. Es Cristo el perseguido, pero nosotros somos lo que de Cristo se ve actualmente. Él está en nosotros, pero no estamos desamparados. Abatido, esto es decir, hasta el polvo. ¿Pero qué dice? Mas no perecemos. Gloria al Señor. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. ¿Entiendes, hermano, lo maravilloso que está diciendo él? Mientras me están atribulando, mientras estoy en apuros, mientras estoy abatido, él está diciendo, no me estoy angustiando, no me estoy desesperando, no estoy considerando que todo se acabó, no estoy considerando que perezco en esto, sino que más bien estoy experimentando la muerte de Cristo, para que entonces a través de mí la vida de Cristo pueda fluir y se pueda manifestar. Gloria al Señor. Y dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Algunos dicen, eso del ministerio me gusta. Y bueno, yo le voy a pedir a Dios que me haga pastor. Yo me voy a preparar y voy a estudiar para pastor o para profeta o para evangelista o para maestro. Yo quiero decirte, hermano, el ministerio fluye. Primero muerte, después fluye. Y algunos dicen, no, hombre, apóstol. Dios me llamó al apostolado. Bueno, si Dios te llamó, debe ser maravilloso. Pero ármate de este pensamiento para que llegues a ser un buen apóstol. Necesitas experimentar también un proceso especial para que esa parte de Cristo pueda fluir. Alta temperatura hasta fundirte con Cristo, hasta hacerte uno realmente con Cristo, al hacerte monolítico con Cristo, hacerte una pieza que no se distinga dónde empiezas tú y dónde termina Él, o dónde terminas tú y empieza Él. ¿Dónde están los límites, las fronteras? Muchas veces estamos tan pegados a Cristo, pero Dios nos quiere integrados en tal manera que solo Cristo se vea. En Ezequiel, estos pasos se ven en el capítulo 47, cuando se ve que Dios le dice al profeta que entre aquel río que sale del Santísimo y que camine, y primero el agua en la orilla le mojó o le cubrió los pies hasta los tobillos. Pero caminando hacia adelante, hacia adentro, en segundo lugar le llegó hasta la rodilla. Después caminó hasta los lomos. Y después ya no tocó el fondo. Y tuvo que nadar. Y cuando él estaba flotando sobre el agua, lo único que se veía era la cabeza. Cristo es la cabeza. Y lo único que se debe de ver en nosotros es Cristo. Esa es la gloria de su vida. Eso es servir a Dios. Eso es en verdad servir a Dios. Y no lo que a veces pretendemos que es servicio. Lo que el hombre piensa de servir a Dios está tan lejos de lo que realmente Dios espera. Le servimos poniendo mucho de nosotros. Pero Dios quiere vivir en nosotros para que le sirvamos. Aleluya. Aleluya. ¿No es en las pruebas donde realmente puedes sentirte más unido a Dios? Nunca lo sientes tan cercano, tan real, como cuando te imparte consuelo en las pruebas. Bendito sea Dios. Te identifica con Él el sufrimiento. Sufrir es divino. Nadie sufrió como Él. Si nos da el privilegio de sufrir un poco, hermano, por su iglesia, es para que la iglesia reciba de sí, de Él, a través nuestro. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Luego tenemos 2 Corintios 6, versículo 4. Voy a leer el versículo 10. Antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. Bueno, ¿qué te dice eso? Algunas veces dicen, bueno, si eso le pasó al hermano que es el ministro, pues ¿qué esperemos, qué podemos esperar nosotros que somos de la infantería? Yo te quiero decir, pues para ser ministro tiene que pasar por eso. No es que si Dios no lo cuida a él, pues cuanto menos a ti. Ese es un error. Ese es un pensamiento equivocado. Quienes van al frente reciben los balazos. Los que van atrás están más resguardados. ¿No es así? Bueno, pues la palabra de Dios está poniendo aquí una serie de situaciones que tienen que enfrentar los ministros de Dios. ¿Cómo que ya te quieres echar de reversa? ¿Pues no quieres la gloria de Dios? ¿No has orado por la gloria de Dios? ¿No Dios ha dicho que aquí va a mostrar su gloria? Y tú dices, ¿cuándo la veremos? Pues hay que entrarle. Bendito sea Dios. Aleluya. Fíjate qué dice. En castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestro y a siniestro. Si tú ves lo que ahora está diciendo todo lo que lo respalda, todo lo que tiene a su disposición para lograr los propósitos de Dios, no para evitar sufrimiento, sino para menospreciar lo que tenga que pasarse, pero usar los recursos de Dios para la gloria de Dios. Nota todo lo que tiene allí, todas estas poderosas armas o recursos que él tiene, o que el ministro tiene, y luego viene una tercera parte en la que habla de ambas situaciones que tienen que aparecer, por honra, muchas veces, sí, así es, y por deshonra, otras veces, pero ni una ni otra significan algo que nos muevan. Hay una estabilidad tal, hay una consistencia tal, hay una unidad tal con el Señor, que nada de eso nos mueve, nada de eso nos turba, ni lo bueno, ni la prosperidad, ni aquello que pueda significar una adversidad o una carencia. por infamia.
Algunas veces pensando que somos lo peor y por buena fama, y otras veces lo mejor.
Como engañadores,
más hombres de verdad, o sea, lo que piensan y lo que somos. Haciendo la verdad, se piensa que engañamos.
Como ignorados,
más conocidos. ¿Ignorados de quién y conocidos de quién? Bueno, dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos de Él. Aleluya. Gloria al Señor. Y nota cómo, bueno, esto tiene mucho como para detenerse a explicar cada detalle, pero ahorita mirando la situación en general, está mostrando algo maravilloso, como muriendo, llevando la muerte de Cristo por todas partes, para que entonces, y solo entonces, la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros, de nuestro cuerpo mortal. Mas he aquí, vivimos.
Como castigados.
Y ese como, hermano, está diciendo, no que sea así, sino como si fuera así. Pero no lo es lo otro. Aleluya. Dice, como ignorados, como castigados, mas no muertos, como doloridos. No dice realmente doloridos, sino como doloridos, mas, ¿qué es la realidad? Siempre gozosos. Uno dice, no, con eso, pues puras lágrimas y lágrimas y quejas. No, hermano, siempre gozosos. Eso es lo que está diciendo, hermano. Porque la situación es que todo eso es celestial. Y eso nos da dominio sobre lo terrenal y lo temporal. Cristo tiene el control absoluto de nuestras vidas allí. Bendito Dios. Como pobres. No dice que lo seamos, pero como si fuéramos pobres. Más enriqueciendo a muchos. Hermano, no tienes nada de ti. Es cuando puedes dar mucho de Cristo. Como no teniendo nada. Eso es lo que parece, más poseyéndolo todo. Esa es la realidad. Nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón es ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, mas estáis estrechos en vuestras propias entrañas. Bueno, cuando alguien tiene su vida centrada en sí mismo, está estrecho. Pero cuando, hermano, Dios ha tomado el trono y nos controla, entonces no hay límite. El lugar de la victoria es la cruz. El lugar de la fuerza es nuestra debilidad. El lugar de la gloria es nuestra nulidad. Bendito sea el Señor. Esa es la gloria de su vida. Si no tienes su vida, entonces vas de bajada. Gloria a Dios. El cuarto paso. Ojalá tú dices, híjole, se tarda mucho. Ojalá las pasáramos tan rápido como esta predicación. Así que realmente está muy cortita para todo lo que implica. El siguiente paso, y recuerdas que esto está ahí a 800 grados y que está casi al rojo vivo, o que está al rojo vivo, y que si le tuviéramos más empezaría a deformar el vaso de tanto calor, pero lo están sosteniendo a una temperatura en que se ha integrado. Pero luego va a pasar algo, y es templarlo. El templado, hermanos, tú sabes que todo con el calor se dilata, ¿verdad? Entonces, el volumen que está ocupando ahorita el vaso adentro del horno a esta temperatura es mayor que el que va a tener cuando se enfríe, ¿verdad? Ahora, Si se enfría lentamente dentro del horno, si lo dejas dentro del horno cerrado y apagas la lumbre o el fuego, entonces se va a enfriar muy lentamente y se va a ir reduciendo su tamaño. ¿Qué pasa si lo enfrías bruscamente? Si lo sacas así de calientote y lo pones allí en un lugar donde le dé el aire, ¿qué es lo que va a pasar? No le va a dar tiempo a los granos o a la arcilla a ir reduciéndose. Sino se va a enfriar y por decir, no le va a dar tiempo. Y entonces eso se va a convertir en dureza. En dureza. Ese es el templado. ¿Sabes cómo templan el acero para poder hacer, por ejemplo, el resorte de un reloj? ¿Tú has visto el resorte de un reloj, el que después va a mover el reloj mientras él se va desenrollando y le va a dar, es la cuerda del reloj? Bueno, si eso lo tratas de manejar, es durísimo, no lo puedes doblar. ¿Has visto los arcos de los candados? Unos dicen acero templado. Bueno, ¿sabes cómo se logra eso? Lo llevan al rojo vivo, al acero, y lo enfrían metiéndolo en aceite. Entonces, su temperatura baja. Y entonces, toda la estructura que tenía cuando estaba dilatado, grande, a medida que se va enfriando, se va reacomodando, se van empequeñeciendo y va cambiando su estructura. Bueno, es enfriarlo sin darle oportunidad a que haga todo ese movimiento y entonces queda un acero templado, un acero durísimo. Tú le quieres meter la cegueta y se resbala, ni lo rayas, ni lo raspas. Yo vi a un tío mío, bueno, un tío de Conchita que es relojero, lo vi reparar una cuerda de reloj que se había roto. Entonces él agarró, lo calentó y ya que estaba caliente lo dejó enfriar lentamente. Y entonces perdió lo templado y entonces lo dobló sin ningún problema, le dio la formita que necesitaba para engancharse, lo instaló de los dos lados, le hizo todas las situaciones de cómo iba a quedar finalmente sujeto. Y después lo volvió a calentar al rojo vivo y lo metió al agua, así, salió vaporcito. Se enfrió rapidísimo. Y otra vez quedó templado. Y otra vez adquirió esa tenacidad, esa dureza. Muy bien. Dios te quiere templar. El barro, normalmente, si tú lo golpeas, si lo llevas al paso 3 y lo sacas y lo dejas, lo dejas enfriar lentamente dentro del horno y se toma muchas horas enfriándose, bueno, pues lo que pasa es que tú le pegas y suena más o menos así. Pero cuando lo templas, entonces el sonido es como si fuera de metal. Le pegas y resuena. Muy bonito. Bueno, ese sonido está mostrando que la calidad de ese material es insuperable. El vaso está perfecto, hermoso, útil y resistente. Bendito sea Dios. Esa es la obra terminada. ¿Cuándo va a venir Cristo? Cuando algunos sean perfectos. Aleluya. Y eso, hermanos, nos está mostrando una situación tremenda que si nosotros entendemos, realmente nos vamos a dar cuenta hacia dónde Dios está apuntando. Porque el día viene pronto. Pero si algo lo detiene, es que todavía no estamos templados o que todavía no hay vasos templados. Gloria al Señor. Cambios bruscos de temperatura. Cambios bruscos de temperatura. Eso es lo que cuando soportamos eso quiere decir que
que no hay nada, absolutamente nada, que esté impidiendo que el Señor venga. Filipenses 3, versículo 10 al 15. A fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Fíjate bien, él quería conocerle. También quería conocer el poder de Dios. Lo más grande que podemos ver en el poder de Dios es la resurrección de Cristo. Aleluya. Es la superinminente grandeza de su poder, la que se manifestó cuando Cristo resucitó. Y la participación de sus padecimientos, ese es el 3, en conformidad de su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Y está hablando de tres aspectos que él ha caminado. Y él está diciendo algo, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Él está diciendo todavía falta un paso para llegar a la perfección. Y dice, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que él está diciendo? La perfección se va a lograr si nunca te sientes satisfecho. Si siempre vas por más. Bendito sea Dios. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Ese no hago cuenta es también como una suposición. Él está suponiendo que no lo ha alcanzado. Él está haciendo de cuenta que no lo ha alcanzado. Porque esa es la única manera de ir a más. Si tú sientes que ya llegaste, ahí te quedas. Pero si tú sientes que todavía hay más por delante, entonces continúa. ¿No es así? Bueno, la única manera de ir a más, hermanos, y de alcanzar ese propósito de la excelencia que Dios quiere, es que por mucha madurez que tengas, siempre consideres que falta mucho hacia adelante. ¿Qué hago? Una cosa, olvido ciertamente lo que queda atrás, aún las victorias, aún la gloria que he visto, no me va a detener, porque quiero ir por más. Extendiéndome a lo que está delante, siempre. Esa es la clave para ver la gloria de su presencia, para llegar al arrebato, para estar en el momento del encuentro del esposo con la esposa. Extendiéndote hacia adelante, olvidando o no estacionándote, no te solaces en los éxitos. Porque ahí puede empezar una derrota. Ve por más. Prosigo al blanco. Voy al centro. Voy al 100. Voy a la plenitud. Al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Del llamado que Dios nos ha dado hasta el séptimo llamado. Así que todos los que somos perfectos, ahí se contradijo. Dijo que no era, pero después dijo, hago de cuenta como que no soy. Y termina diciendo, bueno, sí lo soy, y no solo yo, hay muchos. Pero la clave de los que somos perfectos es que hacemos de cuenta que no lo somos para ir por más, porque Dios siempre tendrá más, sin límite. Esto mismo sintamos. Gloria al Señor. Y si otra cosa sentís, también nos revelará Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿No es maravilloso esto, hermano? Realmente, esa es la situación que va a permitir que nunca nada, en ninguna manera, en ningún momento, pueda detener, pueda interferir, pueda obstruir, pueda impedir que la gloria de Dios se manifieste. Ahora, Él está a la puerta, está esperando. Pero un día le veremos cara a cara. Y ese día es el día del encuentro. Del esposo con la esposa. Bendito sea el Señor Jesucristo. Para disfrutar ahora y entonces lo que Dios es con nosotros. La gloria de su presencia. La gloria de la plenitud. Bendito sea el Señor. Ahí en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 17 y 18, dice algo. Algo que pasa con un vaso que tiene estas características de calidad. Y aún, si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y congratulo por todos vosotros. Y asimismo gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Es un vaso en servicio. Es un vaso derramando de Dios. Es un vaso que manifiesta la presencia de Dios. La Biblia habla de los ministros y desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en Efesios 4, cuando está hablando de los ministros, está diciendo que dio dones a los hombres y está mostrando una situación para que habite entre ellos Dios. Para que la presencia de Dios se manifieste, entonces está el ministerio, están los ministros, están fluyendo en plenitud y son derramados en libación, y esto es algo que se hacía sobre el sacrificio. Hermanos, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Hermano, es vaciarse, es darse. Es soportarlo todo, es darlo todo, es no tener reservas. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Bendito es el Señor. Son cuatro cosas que menciona ahí el versículo. A lo mejor tienen relación con esto, ¿por qué no lo estudia? Pero el templado hace que todo lo soporte. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Bueno, cuando uno está templado, nunca se conformará con lo bueno para aspirar a lo mejor. Siempre a lo mejor. Dios te bendiga.
Siete relaciones fáciles. Grábatelas bien. Su primera relación, indispensable y permanente durante toda su vida, es su relación con la palabra de Dios. Su segunda relación es con el mundo. No amigo del mundo, luz del mundo. Separado. Su tercera relación es con la autoridad. Dios te quiere obediente, quiere restaurar obediencia. Dios va a trabajar en tu vida para que tú te sometas. Cuarta relación básica, rasgos personales. Él va a hacer contigo lo que sea necesario para lograr su propósito. Va a pasar el alambre hasta que salgan las burbujas de la mañana, hasta que seas activo. Quinto, el centro de la mesa. Dios tiene un plan desde antes de la fundación. Dios no está improvisando. Dios está haciendo lo que corresponde a su plan. Y tú formas parte de la vida. Y el centro de la mesa es la voluntad. Y Dios siempre estará tratando de centrar tu vida. Sexta relación con Dios mismo. Dios el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y la séptima relación es la relación con la gloria de Dios, que es tan grande que tenemos que verla en la plenitud, a través de mirar la gloria de su nombre, la gloria de su palabra, la gloria de su vida y la gloria de su Hijo. Y Dios no te brinda ningún paso, sino pasa tu vida por todo este proceso. Y el propósito de Dios es que seas parte de la iglesia gloriosa.
Aleluya.
Aleluya. Y nada más te recuerdo que el vaso se le cierra. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Yo quiero que el Señor amante como el vaso. Aleluya. Hermano, esto es básico. Lo que hemos hablado es básico. Son relaciones básicas. Son rudimentos. Es para poder entender lo que Dios está viendo. Todavía no es carne. Todavía no es y anda firme. Si ya te pesa, bueno, vean donde te hagan como tú quieres. Vamos a apretar más.